Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa Epicentro en la plataforma LR+. Vamos a seguir hablando el día de hoy, por supuesto, de los problemas que enfrenta Pedro Castillo, todavía no judiciales, pero sí en etapa de investigación. Se sigue hablando, por supuesto, de la obstaculización a la justicia en la que habría incurrido el mandatario al impedir el ingreso de representantes del Ministerio Público. Ayer también informamos acerca de la cita que tuvo con la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, pero hay distintas opiniones respecto a si esto fue obstaculización a la justicia o no, porque no todas las oficinas de Palacio de Gobierno corresponden al despacho del presidente como tal. Vamos a hablar entonces de la noticia número uno, en manos de la fiscal de la Nación, justamente. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha recibido de parte de la fiscal Nora Córdoba las primeras indagaciones realizadas alrededor del caso de la reunión del presidente con un empresario beneficiado con un millonario contrato en Petroperú. La fiscal Córdoba envió todo a la fiscal Ábalos, pues es quien tiene competencia por el cargo de Pedro Castillo para continuar con la investigación contra el presidente de la República. El Ministerio Público informó que en la sorpresiva visita que hizo el presidente a la fiscal de la Nación le pidió reprogramar la declaración que estaba prevista para el 29 de diciembre, pues tiene otro compromiso, con lo cual se fijó la nueva fecha para un día antes, el 28 de diciembre. En la cita, Castillo quiso hablar de otros temas, seguridad ciudadana y creación de fiscalías para casos de flagrancia. La fiscal aprovechó para decirle que crear nuevas fiscalías requiere de presupuesto. Tenemos, les anuncio, una entrevista que le hicimos ayer al ministro de Justicia, Aníbal Torres. ¿Es el ministro de Justicia o es el abogado del presidente? Ayer pareció el abogado del presidente. Vamos a escuchar sus respuestas en breve respecto a temas técnicos jurídicos en relación a este intento de allanamiento por parte del Ministerio Público a las oficinas del Palacio de Gobierno. El fantasma de los cuellos blancos también se hace presente otra vez. Y esta es la noticia número dos. Todas estas mafias corruptelas están relacionadas. ¿Y qué los une? Los cuellos blancos. El empresario justamente que ganó el millonario contrato en Petroperú, Samir Abudaye, tiene nexos con los cuellos blancos. La República reveló que el asesor de Walter Ríos, Gianfranco Paredes, declaró ante la fiscalía que Abudaye ofreció una fiesta y prostitutas a Walter Ríos en el hipódromo de Monterrico. A cambio, Abudaye esperaba la ayuda de Walter Ríos en procesos judiciales a futuro, se aseguraba el hombre. La declaración fue espontánea, es decir, que la fiscal no le preguntó concretamente sobre este empresario. El dato reviste particular importancia tras la revelación de IL Reportero sobre la fiscal Nora Córdoba, quien hizo las primeras indagaciones en el caso Petroperú. Según IDL, en 2018, cuando este medio público la investigación de los cuellos blancos, la fiscal decretó una diligencia judicial en IDL para incautar los audios y después se supo que la fiscal está casada con César Serrano, quien era vicepresidente de la Academia Nacional de la Magistratura y tenía audios con César Inostroza Pariachi, el fiscal, mejor dicho, el juez supremo que todavía no ha sido extraditado. Vamos ahora con la noticia número 3, que tiene que ver con el tercer ministro de educación que aún no se conoce en un sector tan sensible, tan importante y al mismo tiempo tan manoseado en desmedro de la educación de nuestros jóvenes. El gobierno aún no define el reemplazo del censurado ministro Carlos Gallardo. Él es el primero de los ministros que sale por el voto de censura del Congreso, en donde 70 parlamentarios votaron a favor de que saliera del gabinete. Por fin un acuerdo más o menos sensato en el Parlamento. Su sucesor será el tercer ministro de Educación que tendrá este gobierno que aún no ha cumplido los 5 meses, ciertamente. La dificultad para escoger al nuevo ministro radica en que es casi imposible conciliar los intereses sindicales que le preocupan tanto al presidente ex líder sindical, justamente el Condares UTEP, con la calidad y fortalecimiento de la educación. Y aquí no estamos hablando de empresa privada, de lucro, con versus sindicatos que defienden sus derechos laborales. Estamos hablando de dos representantes del pueblo, los sindicatos y los escolares, ambos pueblos. ¿Quién debería tener prioridad? No negamos los derechos laborales de los sindicalistas, por supuesto, a pesar de que se niegan a pasar la prueba de evaluación, o se la plagian o la contrabandean. no los negamos, pero la prioridad es la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Esa debiera ser la prioridad de toda nuestra clase política, incluyendo, por supuesto, a los líderes sindicales, incluyendo al líder sindical que llegó a Palacio de Gobierno, ¿no? En vez de defender Pedro Castillo a sus sindicatos, debería defender al pueblo al que tanto dice representar y se arroga la mejor representación de toda la clase política. Por lo tanto, exigimos que sean los niños los que tengan prioridad. Los escolares deben tener la prioridad en la política educativa. Por favor, vamos con la noticia número 4. Ultimátum de Premier a comunidades. Vamos al tema sensible también, igualmente, de la minería. ¿Será que acaso el país, la política encubierta de Pedro Castillo y sus ministros sea retomar el control público de las minas como sucede con Codelco en Chile? ¿Será esa la estrategia, la guerra de baja intensidad que se está librando con las mineras para cansarlas y hacerse de la explotación desde el punto de vista público a cargo del Estado, como ocurre en Chile con Codelco, repito? Si no levantan el bloqueo que mantienen en el corredor minero, los comuneros de Chumbi y Vilcas tendrán serios problemas, advirtió la primera ministra Mirta Vázquez durante la reunión que sostuvieron ayer martes. En esta estuvieron presentes los representantes de la empresa MMG Las Bambas, que mantienen su decisión de no reanudar actividades mientras persiste el bloqueo de la vía. La primera ministra les dio plazo hasta hoy miércoles para levantar el bloqueo. Wilber Fuentes, presidente del Frente de Defensa de Chumbi Vilcas, que organiza el bloqueo de la vía, dijo que tendría una respuesta para este mediodía después de consultar con los residentes locales de la zona, que son los quienes deberían tener la voz cantante. Vamos a ver cómo se resuelva esto y vamos a estar atentos a esta sospecha que hemos deslizado de la posibilidad de que hay una estrategia de baja intensidad para hacerse con los yacimientos de cobre, porque se viene una bonanza aún mayor de la que estamos viviendo por la demanda incesante de este importante metal. Vamos con la noticia número 5, dura advertencia para el gobierno. La plataforma Ciudadana Vigilantes, que agrupa organizaciones de defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción, ha publicado los resultados de su más reciente estudio, a 120 días de haber iniciado su gobierno, Pedro Castillo. Y los resultados no son nada alentadores. Según este colectivo que reúne a Transparencia y a Proética, entre otros organismos civiles, el gobierno tiene al menos 8 alertas muy graves en cuanto a compromisos con la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción, la inversión pública y la designación de mandos militares y policiales. El informe advierte además sobre otros indicadores preocupantes, como por ejemplo no garantizar el nombramiento de personas de perfil independiente y capacitado para los cargos públicos importantes, no priorizar la educación y el retorno a clases, no garantizar el derecho a la protesta pacífica ni velar por el uso proporcionado de la fuerza policial. Iván Lanegra, presidente de Transparencia, dijo que la falta de comunicación del presidente Castillo y claridad en sus actos, como las reuniones fuera de control público y el aparente favorecimiento a personas y empresas, son sus principales problemas, pues dan pie a pensar en que existe corrupción en su gobierno. El fin de este estudio es plantear los estándares mínimos para la labor del Estado que garanticen un gobierno centrado en el ciudadano dentro del marco democrático. Y eso no lo dicen periodistas furibundos de oposición, tampoco lo dicen congresistas plagados, inspirados por intereses particulares y políticos. Lo dicen organizaciones civiles que gozan de cierta independencia y que incluso son atacados por la extrema derecha. Eso es lo que no entiende o no pareció entender ayer el ministro de Justicia Aníbal Torres, quien nos dio una entrevista a Nusca Buenaluque y a mí, a quien habla, como dicen los políticos, a quien habla, y respondió sobre las sospechas, sobre todos estos cuestionamientos de reuniones clandestinas en Breña con la gente de Petroperú, que después ganaba licitaciones por millones de dólares, y también sobre todos los cuestionamientos a esta supuesta obstaculización a la justicia al impedir el allanamiento por parte del Ministerio Público. Estaba dentro de las prerrogativas presidenciales, no estaba, se estaba llevando a cabo un debido proceso, se estaba atentando contra el debido proceso. Vamos a ver la versión del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien ayer fungió como abogado de Pedro Castillo, dentro de su caballerosidad, por supuesto. Adelante con la entrevista a don Aníbal Torres.
Si a la secretaria de usted vienen a hacerle un interrogatorio, le tienen que decir cuál es su situación procesal. Le tienen que haber notificado con 3 días de anticipación.
Ministro, le sugiero hacer un símil, por ejemplo, porque con los casos son otros procesos, otras acusaciones. Pero, por ejemplo, están comentando acá, pero ¿por qué al local de Fuerza Popular, en el caso Héroes, entraban de frente? ¿O por qué en los locales de tal partido entran de frente? ¿Por qué ahí la diferencia? Tiene que haber una explicación técnica jurídica.
Son situaciones absolutamente diferentes. En esos casos, ¿no? Los propietarios, los poseedores de esos bienes están imputados procesalmente de la comisión de un delito. Aquí no hay ninguna imputación sobre los hechos que son materia de investigación en el caso en el cual ha concurrido ayer este fiscal adjunto. Aquí en esta actuación no hay ningún debido proceso, hay solamente una actuación totalmente arbitraria. Pero como decía, el presidente de la República está abierto a que lo hagan cualquier investigación. Miren, ha concurrido ahora libremente a la fiscal de la nación para que se adelante la diligencia para su declaración en la forma que señala la Constitución, pero no a cualquier medio de comunicación, no, porque hay medios de comunicación que solamente agreden, ¿no? Y eso no es correcto. Ya ustedes se habrán podido dar cuenta de un comunicado que he enviado ahora a un congresista por haber dicho que los familiares del presidente Aníbal Torres han contratado con el Estado y no pasa nada. Le estoy diciendo a este señor, ¿no?, que me diga cuál es la irregularidad en la cual he incurrido. Porque no
se refiere a su hermano, a la empresa Aldensac, de Víctor Torres y su hijo, su sobrino Iván Torres.
Así es, ¿no? Que yo no he participado absolutamente en ese contrato, ni en ningún otro contrato de mis parientes, ni con anterioridad, ni con posterioridad a ser ministro de Estado. Y es algo más, que estas personas que usted acaba de mencionar no han contratado con el sector justicia. Pero eso es cuestión de ellos.
Pero con el sector, con el sector salud, eso no está prohibido tampoco. O sea, quiero decir, contrataron por 22 millones de soles con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Senares del MINSA.
Senares del MINSA. Cuando yo me enteré de ese hecho, inmediatamente no hablé con mi hermano. Después de muchísimos meses. Si hablo con él una vez al año o dos, no, es mucho, ¿no? Hablé con él y, ¿por qué, mira, has hecho esto si ya sabías que yo soy ministro? Y me dice, mira, tú lo que estás haciendo es creer a la prensa. Yo he consultado con mis abogados y me han dicho que si no firmo, pierdo la carta fianza. Yo no estoy contratando con tu sector. Yo terminé la conversación sobre eso allí y conversamos ya sobre otra cosa, ¿no?
Ya, pero de alguna manera, y muy amiga del exsecretario general de Palacio Pacheco, Karelín López, al presidente y se reúnen con el presidente. ¿Qué tiene que hacer una gestora de intereses yendo a la casa de Breña, yendo a Petroperú y luego acompañando a un proveedor del Estado junto con el presidente de Petroperú a una visita a Palacio? ¿Qué tiene que hacer esta señora en todo este entramado?
Bueno, el presidente, no sé si se ha reunido con estas personas en conjunto, pero sí tengo noticias que se ha reunido, ¿no? El presidente no se ha reunido solamente con estas personas, sino con muchos empresarios. Por ejemplo, con los empresarios del periodismo, de la televisión, con la mayoría de ellos.
Pero no son proveedores del Estado.
Miembros de la CONFIEP,
¿no? Profesor Torres, ahora voy a apelar a su yo docente. Profesor Torres, una señora que aparece vinculada al exsecretario general de Palacio que tiene 20 mil dólares en el váter. ¿Ya? Esta señora que aparece en reuniones en la casa de Breña llevada por el señor Pacheco, que aparece con varias visitas en Petroperú y que después acompaña a uno de los operadores proveedores del Estado a Palacio.
Karelín López,
Ya, eso, por ejemplo, se debe investigar. Eso se debe investigar. ¿Sabía el presidente Pedro Castillo que la señora concurre, no como ustedes dicen, frecuentemente a...
Ahí están las visitas.
Pero, se fue a conversar con el presidente sobre una licitación, ¿no?, de tal o cual empresa. ¿Hay algo de eso? El presidente no trata allí sobre licitaciones, sobre concursos públicos, sobre adjudicaciones directas. No, el presidente trata sobre cuestiones generales. Y en todo caso, hay que tomarle la declaración a estas personas que han hablado con el presidente. Y el presidente también está dispuesto a declarar.
¿Qué le ha dicho el presidente, ministro, sobre esta visita de la gestora de intereses, del empresario y del gerente de Petroperú al mismo tiempo?
No me ha dicho en ningún momento que haya hablado al mismo tiempo con estas tres personas. No, eso no, pero si eso fuera verdad, entonces el presidente va a dar las explicaciones. Miren, me dice usted, por ejemplo, que Pacheco lo encontraron con 20,000 soles, lo cual es dólares, lo cual es verdad. Le pongo un ejemplo paralelo. ¿Cuántas veces se encuentra en el Poder Judicial a un juez o a un fiscal que ha cobrado una coima y con las manos en la masa? Y por eso se le procesa al presidente o presidenta de la Corte Suprema o a la fiscal de la nación, sería un absurdo. Igualito es aquí, comparen, es igual. Previamente hay que investigar. Lo otro es una suposición, lo otro es una imaginación. Nos imaginamos que podría ser,
pero la figura de...
Es el presidente hasta cuando duerme. Y por eso claro, lo vamos a investigar hasta de los sueños que tenga. ¿Qué soñará este señor? Hay que destituirlo. Está pensando, está soñando que está utilizando la cuestión de confianza para cerrarlo al Congreso, porque mucho lo molesta.
Ministro,
no es así.
Lo que pasa,
nosotros somos conscientes todos los peruanos de que esta cuestión de la vacancia surge a partir del instante mismo en que Castillo juramenta como presidente, porque los perdedores no quieren reconocer que perdieron. Mire, allí hay que tener en cuenta la sociedad chilena, ¿no? La derecha perdió las elecciones, por eso lo ataca de inmediato ya al presidente, que es de izquierda. No, es una sociedad civilizada, lo tengo que decir con mucha tristeza, con una calidad de educación muy superior a la nuestra. La derecha dice que lo reconoce en primer lugar su triunfo y ofrece colaborar con el ganador. Aquí estamos lejísimos de esto, vivimos la ley de la selva, no queremos reconocer al que ha triunfado, estamos buscando la causal para vacarlo permanentemente. Eso existe, eso no lo vamos a negar. En cuanto a que el ministro de Educación ha sido censurado, bueno, pues ya sabemos, en el Congreso, ¿no?, el Congreso toma sus decisiones por mayoría, ¿no? Con razón o sin razón, lo que vale allí es los votos, y hay que sujetarnos a esto, y ya el presidente designará al nuevo ministro de Educación. Pero,
ojo, que no todas las oficinas de Palacio de Gobierno corresponden al ámbito del presidente. No estamos hablando del domicilio del presidente. Estamos hablando de la Secretaría General de Palacio y también el despacho de la secretaria. Es por eso que algunos penalistas están indicando que sí habría habido obstaculización de la justicia, obstrucción a la justicia, porque no todo Palacio de Gobierno corresponde al ámbito privado, por así decirlo, del presidente de la República, cuya privacidad también es debatible, porque en el ámbito privado puede tomar decisiones que nos afectan a todos. En el ámbito privado, como el domicilio de Breña, puede con sus contertulios establecer mecanismos para favorecer a la empresa A o la empresa B, que es, en este caso, la sospecha que tenemos. Las diligencias de la Fiscalía incluyen a Hugo Chávez, gerente general de Petroperú, Gunter Celis y Jorge Abusá, a los que consideran autores de corrupción simple, y a Karelin López, Gregorio Sáenz y el empresario Samir Abudaye Guía como cómplices para favorecer a la empresa que está en las investigaciones. Estamos hablando de un contrato de 74 millones de dólares, 74 millones de dólares, nada menos. Heaven Petroleum es la empresa. Así que a estar atentos y que estas reuniones con colegas sirvan para que al menos el presidente responda mejor de conferencias de prensa y antes que a nosotros responda la justicia también. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Gracias, amigos y amigas epicéntricos y también seguidores de la plataforma LR+. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.